Día. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Bueno, y ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch. Son las 12:03, hoy viernes 12 de mayo del 2023. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, quien nos trae toda la información que necesitamos saber. Buen provecho, Noel, y buenas tardes.
Thank you very much. Saludos, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para toda nuestra querida radio audiencia. Hay Sports Lunch. Durante la tarde de hoy estaremos una horita completita llevándole. Sí, hay mucho tema para hablar del fascinante mundo de los deportes. Vamos a estar hablando. Felicitaciones en el voleibol. Ganaron las Pinkins de Corozal. Nuevamente son las campeonas del voleibol superior femenino. Ganaron el año pasado, vuelven a ganar ahora en el 2023. Oye, han ganado 19 campeonatos en la historia de esta franquicia, así que felicitaciones para las campeonas y también para las subcampeonas Cangrejeras de Santurce en el voleibol superior femenino. Vamos a estar hablando aquí en Puerto Rico, fin de semana de Juego de Estrellas. Oye, está Floyd Mayweather por Puerto Rico, así que interesante. Va a participar, sí, Floyd Mayweather va a ser partícipe del juego de las celebridades del baloncesto superior nacional. Llegó tranquilito en su jet privado, con su escolta, con sus guardaespaldas, y va a estar aquí en Puerto Rico. Qué bien, ayer lo vimos a través de las redes sociales visitando el gimnasio del Iron Boy Iván Calderón. Hay quien lo conoce y dice, Floyd Mayweather, posiblemente para muchos lo ven arrogante, soberbio, presumido, pero el que lo conoce bien dice que Floyd Mayweather es tremendo ser humano, un hombre bueno. Así que yo estoy contento que está aquí en Puerto Rico. Siempre he sido fanático de la carrera boxística de Floyd Mayweather, y más aún de lo que está demostrando. Ese detalle de visitar al Iron Boy Iván Calderón, de que llega aquí a Puerto Rico, eso me gusta, fíjate. Así que también Noel, vamos a estar hablando. Sí, Michelle, adelante, tenemos sí, a Josué González ya con nosotros.
Es correcto, a quien le damos la bienvenida.
Adelante, Josué González, saludos, bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, bien interesante lo que está aconteciendo en el ambiente del deporte. ¿Cómo va la postemporada del baloncesto de la NBA? Oye, tenemos que felicitar a Tali Talavera. Ya se convirtió en un finalista, va por la final de la Conferencia del Oeste. Yo lo escogí, Tali, a los Denver Nuggets para ganar, y Nikola Jokic no me defraudó. Así que en 6 jueguitos eliminaron a los Phoenix Suns. Oye, Josué, no sé, pero al final de todo, el cambio ese que hizo Phoenix para traer a Kevin Durant, entendían que le daría el pase directo al campeonato, no le salió la movida. Pudiéramos decir la lesión de Chris Paul, pudiéramos decir también la lesión de DeAndre Ayton, pero yo tengo que decir algo más, es que el equipo de Denver es un equipazo, esto es un trabuco. Yo se lo dije a mi amigo y parte de este programa, el profe Eddie Figueroa, se lo dije en Sports, no fue aquí en Sports Lunch, se lo dije en Knockout Deportivo, y usted fue testigo de eso. Le dije, el equipo de los Denver Nuggets, cuidadito, es un equipo sólido, un equipo completo, un equipo balanceado, y además que posiblemente tiene al mejor jugador del mundo en el deporte del baloncesto. ¿Qué te pareció, Josué, esa victoria aplastante ayer de Denver, que le da ya, están esperando o por los Golden State Warriors o por los Lakers de Los Ángeles?
Noel, te puedo decir que sí, el equipo de Denver demostró el dominio, el equipo de Phoenix Suns, como tú muy bien mencionas, y lo habíamos dicho así, nosotros fuimos, tanto usted como yo, fuimos consistentes diciendo de que aquí el equipo que perdió en este cambio era el equipo de los Suns, y por bastante, porque era win now or bluff, ¿sabes? Si no ganabas ahora, lamentablemente vas a tener que romper el equipo, porque a cambio de Kevin Durant, que ya ha demostrado que no es, ¿sabes? Que está en cuesta abajo, va cuesta abajo, pues tuviste un montón de talento y un montón de turnos en el draft. Así que lo apostaste todo por Kevin Durant, y hay que reconocer que el tiro, como decimos aquí, le salió por la culata. Fue totalmente negativo ese cambio para el equipo de los Phoenix Suns. Tan es así que los jugadores que le dieron al equipo de los Brooklyn Nets fueron suficientes para llevarlo a la postemporada en la sexta posición. Así que imagínate tú, ¿verdad? El impacto que tuvieron esos jugadores y el poco impacto, ¿sabe? Que tuvo Kevin Durant en el equipo de los Phoenix Suns. Al fin y al cabo, no pudieron terminar entre los primeros dos equipos de la conferencia, terminaron cuartos, y finalmente les tocó enfrentarse al equipo de los Denver Nuggets, que ha demostrado durante toda la temporada que es el equipo a vencer en esta conferencia. Así que yo creo que aquí el gran perdedor es la administración del equipo de los Phoenix Suns. Ahí también que ser justo, ¿verdad? Se lesionó Chris Paul, se lesionó a DeAndre Ayton, pero Noel, son jugadores que están entraditos en años ya. Las expectativas de que se lesionen son más grandes que jugadores jóvenes. Así que eso es otro riesgo, ¿verdad? Que se tomaron. Y yo creo que ahora, de ahora en adelante, el equipo de los Phoenix Suns no va a volver a ser el mismo. Tengo que decirlo así, no va a volver a ser el mismo. Sin embargo, el equipo de Denver demostró que cuando estaban saludables, porque sabes que Jamal Murray no estuvo saludable en los pasados playoffs, pero cuando están saludables es un gran equipo porque tiene muy buena profundidad. Así que hay que quitarse el sombrero ante el equipo de los Denver Nuggets.
Y van a estar ahora descansaditos porque van a tener varios días simplemente para descansar y esperar. El ganador de esta noche, posiblemente, si los Lakers de Los Ángeles obtienen el triunfo jugando en Los Ángeles, en su cancha, pues entonces ya serían los oponentes para los Denver Nuggets. Por el otro lado, los Golden State Warriors necesitan ganar esta noche para eventualmente forzar un séptimo y decisivo juego el próximo domingo. Anoche hubo otro resultado en el cual Filadelfia vuelve a hacer lo mismo. O sea, ¿y qué quiero decir que vuelve a hacer lo mismo? Vuelve a perder en su cancha en un juego donde ¿qué? La presión era toda del equipo de Boston. Boston atrás en la serie, fueron a la calle a visitar al equipo de Filadelfia y le da, no sé cómo llamarlo, si lo puedo decir, el frío olímpico que le pasó al equipo de Filadelfia, porque Josué, se combinaron para tener dentro de toda la postemporada en ambas conferencias el juego con más turnovers tuvo el equipo de Filadelfia, y sobre todo en el último cuarto, donde Boston le hizo un avance de 14 puntos por uno y le saca el juego en Filadelfia. Yo creo que ambos habíamos escogido al equipo de Boston para ganar esta serie. Ahora la balanza se inclina al equipo de Boston para entonces, entiendo de que el juego va a ser el próximo domingo. Si, déjame buscar rapidito por aquí, porque una de las cosas que quiero, entiendo de que el juego, el séptimo juego decisivo de esta serie va a ser el domingo. Es correcto. Lo único que todavía no tiene hora de comienzo el juego, porque de ganar Golden State esta noche va a haber doble juego el domingo. Pero okay, así que Josué, ¿algún comentario, análisis de lo que fue ese juego anoche de Filadelfia y Boston?
Pues hay que decir que lamentablemente Filadelfia desaprovechó una gran oportunidad estando en su casa y teniendo el momentum de la serie. Hay que decir que el trabajo que hizo Filadelfia al principio con Jason Tatum fue excelente defensivamente, a nivel de que anotó creo que un punto en el primer quarter y creo que había llevado 3 puntos hasta ese último quarter, pero a la hora de la verdad, ¿verdad? Cuando las millas cuentan en el clutch, pues Jason Tatum, como usted dice, se bestializó y fue otro jugador, fue el que tomó la ofensiva en sus manos. Y hay que reconocer también la defensa del equipo de Boston en esos últimos 5 minutos de juego. Joel Embiid solamente un puntito en esos últimos 5 minutos de juego. Creo que el trabajo que hizo Boston fue excelente y al final del día pues lograron el propósito, que es robarse un juego en la carretera y provocar el séptimo partido ahora en su casa. Yo me mantengo con mi pronóstico, ¿verdad?, que cogí al equipo de Boston para ganar. Así que creo que debe ser interesante, pero oye, es una gran oportunidad la que desaprovechó el equipo de Filadelfia, y se demuestra, Noel, que aquí el equipo de Filadelfia baila al son que toque James Harden, porque cuando James Harden está en su juego plus, en su juego A, pues el equipo de los 76ers es otro equipo completamente. Ayer James Harden, bien errático. De hecho, el equipo completo de Filadelfia, Noel, de esos últimos 5 minutos parecía un equipo de prenovicio, porque, oye, no movían el balón y se notaba la inseguridad y el body language de los jugadores del equipo de Filadelfia. Oye, se veían derrotados y el juego estaba por 2 puntos, por 1 punto a veces adelante. Así que creo que tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Con lo que es las expectativas de que el equipo de Boston es el favorito, y en el momento de la verdad tienen los jugadores que están acostumbrados ya y se crecen en este tipo de juegos, los Jaylen Brown, los Jason Tatum, los Marcus Smart, el mismo Al Horford, ¿verdad?, que son jugadores ya probados en serie de postemporada, y lamentablemente James Harden, Joel Embiid, son dos jugadores que tienen la tendencia a, no sé, vamos a decirlo, a mantequillarse, como diría Ernesto Díaz Morales, a mantequillarse en los momentos claves de los playoffs. Así que ahora la serie va para Boston, para el juego decisivo, y creo que Boston debe ser el favorito para ganar ese juego.
Bueno, aquí si había uno que quería que su equipo ganara era Doc Rivers, porque siempre ha sido criticado públicamente por la prensa deportiva, porque como que se he chokes, como diríamos en español, se asfixia, se ahoga en momentos cruciales cuando dirige equipos en postemporada. De que sí, está entre los primeros dirigentes en más victorias en postemporada, es cierto, pero a la hora de la verdad no es casualidad ni es coincidencia que otra vez, ¿qué tiene que pasar? Se supone que Filadelfia ganara anoche y no ganó. Así que la presión va a estar bien fuerte, no sobre ningún jugador de Filadelfia, José, no sé si estás de acuerdo conmigo, va a estar sobre su dirigente Doc Rivers, porque una vez más, si pierden el domingo, a quien van a apuntar y van a señalar, señor Doc Rivers, una vez más te colgaste.
Bueno, ahí respetuosamente difiero con usted, porque aunque estoy de acuerdo que la mayor presión es para Doc Rivers, oye, tiene que haber bastante presión también en James Harden y en Joel Embiid, porque son dos jugadores que son dos superestrellas, ¿verdad? O por lo menos así lo catalogan en la NBA. Y postemporada tras postemporada ha sido un fracaso y no han podido llevar ese equipo, especialmente Embiid, ¿verdad?, que es el jugador que escogieron en el draft. Y recuerda cuando decían, le llamaban a los 76ers the process, el proceso. De Joel Embiid, reclutando jugadores, y que ven y juega alrededor de Joel Embiid, que este equipo es el equipo del futuro. Y la realidad es que, aunque este año han lucido muy bien, ¿verdad?, terminaron con el tercer mejor récord en la Conferencia del Este, pero nunca, Noel, han pasado de ahí. Recordamos aquella serie cuando Kawhi Leonard le metió un canasto que dio como 4 veces en el aro y finalmente se metió para ganar la serie, y Joel Embiid llorando, y oye, y esa es la memoria que se ha quedado en la fanaticada de Filadelfia, y yo creo que tanto, a lo mejor no más que Doc Rivers, pero Joel Embiid y James Harden, pues James Harden también, la tendencia ha sido bastante criticado por la prensa, porque en los juegos claves, desde que estaba en Oklahoma City Thunder, yo recuerdo aquella serie primera con el Miami Heat, cuando estaba James Harden, Russell Westbrook y Kevin Durant, y el Miami Heat pues se los dominó fácilmente. Así que durante los años también ha habido mucha presión, y yo creo que si hoy el equipo de los 76ers no logra la victoria, va a caer, aparte de Doc Rivers, bastante peso y responsabilidad sobre James Harden y sobre Joel Embiid.
Bueno, esta noche tu equipo, el Miami Heat, y si hay un dirigente que tengo que decir que ha hecho posiblemente el mejor trabajo hasta el momento en la postemporada, con las herramientas que tiene, limitadas, con la cantidad de jugadores limitados que tiene, es Eric Spoelstra. Y no es que estemos siendo sensacionalistas, no es porque Josué es fanático del Miami Heat, ni que a mí me gusta el Miami Heat. No se trata de eso. Es que si tú piensas y dices, perdiste a Tyler Hero, perdiste a Víctor Oladipo, de momento tú piensas, ¿y con quién va a ganarle Miami entonces a Milwaukee? Sí, le ganó a Milwaukee. Y Miami, al frente en la serie, esta noche, jugando en su cancha, ¿qué va a hacer Eric Spoelstra para detener a Brunson, que se ha convertido pues en la figura ofensiva principal del equipo de los Knicks de Nueva York? Esta noche, Josué, gana finalmente Miami esta serie y pasa por el campeonato de la Conferencia del Este.
Bueno, yo escogí a Miami 6 partidos, me va a mantener con ese pronóstico, ¿verdad? No va a ser un juego fácil. El equipo de los Knicks está contra la pared. Oye, y algo negativo, algo que no me gusta, es que Scott Foster va a ser el árbitro esta noche. El Miami Heat juega para 0-9, Noel. Cuando este árbitro dirige partidos de los playoffs contra Miami, oye, no sé qué cuál es el problema, pero tiene la tendencia a que el pito siempre está dulce a favor del otro equipo en cuanto a las faltas. Tiene la tendencia de que cuando él está arbitrando, el equipo de Miami se mete en problemas de falta bien temprano en el juego. Y tú sabes que cuando tú tienes problemas de falta, cambia completamente la forma en que tienes que manejar, ¿verdad? El banco, la segunda unidad y todas esas cosas. Pero pues eso es un factor, ¿verdad? Pero esperamos que no sea factor al final del día. Yo creo que Miami tiene que salir con urgencia en este juego. No puede, tienen que evitar a toda costa tener un juego decisivo como visitantes allá en el Madison Square Garden. Como tú muy bien mencionas, Miami es un equipo que hay que reconocer que con lo que tienen han hecho maravillas. Tienen muchos jugadores lesionados, en el caso de Víctor Oladipo, en el caso de Tyler Hero. Jimmy Butler está un poco lastimado, se nota, ¿verdad? Que no está al 100% tampoco. Yo entiendo que la clave para, como tú mencionas, Jalen Brunson, el equipo de los Knicks, como tú me dijiste en un mensaje, si no me equivoco, es como que Jalen Brunson juega por un lado y el resto del equipo juega por otro. Es como el resto del equipo se ve como una guerrilla, Noel. Y Jalen Brunson es el jugador, ¿verdad?, que dirige o que tiene la batuta y que lleva la voz cantante. Yo creo que para mí la clave del equipo de Miami, el dirigente Eric Spoelstra, es ponerle diferentes, vamos a decirlo así, diferentes cuerpos a Jalen Brunson para que sienta, ¿verdad?, que sienta esa energía defensiva, que sabemos bien, tú y yo, que el equipo de Miami tiene varios jugadores, los Gabe Vincent, uno que le hizo un muy excelente trabajo, creo que fue en el tercer partido o en el cuarto partido, en el tercer partido, fue Caleb Martin le hizo un excelente trabajo a Jalen Brunson. Yo entiendo que la clave está ahí en machar, a lo mejor Kyle Lowry en algunos momentos, Jimmy Butler, y que él sienta esa presión de que, mira, wow, me tienen a uno, tienen a otro, me están defendiendo varias personas, no puedo hacer, a lo mejor con este puedo hacer un ajuste, pero viene otro de momento y ahí qué hago. Yo creo que ahí va a estar en ese juego psicológico de Miami. También esperaría un Jimmy Butler que salga agresivo a tomar la batuta ofensiva en ese primer quarter. Miami, como te dije, tiene que mejorar en varios aspectos. Gabe Vincent es un jugador que defensivamente es excelente y ofensivamente también, pero en esta serie ha estado bastante apagado. Yo esperaría más del juego de Gabe Vincent, más del juego de Max Strus. Y si el equipo de Miami finalmente viene certero del área de 3 puntos, con Jimmy Butler, ¿verdad?, atacando el canasto, Kevin Love debajo del canasto, yo creo que tiene una muy buena oportunidad. Está cuestionable, no cuestionable, está en duda, está Emmanuel Quickley, que es una pieza importante, Noel, porque es el jugador que viene del banco y prende.
No, es que le hace honra, honra a su apellido, Josué, porque es un jugador very quickly.
Explosivo, bien rápido, y él, y él para mí es la primera carta ofensiva. Fíjate qué interesante, porque es lo que es, más o menos lo que es Tyler Herro en el Miami Heat, aunque Tyler Herro está jugando, estaba jugando titular esa temporada. Pero para mí es un jugador bien, bien importante para Nueva York. Si no está disponible hoy, pues con más razón, ¿verdad? El equipo de Miami tiene que aprovechar. Y otro jugador que para mí tiene que dominar, ¿no? La palabra es dominar, es Bam Adebayo. Porque Bam Adebayo estuvo en la primera serie contra Brook López, uno de los mejores cinco jugadores defensivos de la NBA, ¿verdad? Salió nominado. Y estuvo contra Giannis Antetokounmpo y ahora está contra Robinson, que no es que Robinson sea malo, pero obviamente la calidad defensiva no es la misma si tú lo comparas con Giannis y con Bruce López. Así que yo diría que Bam Adebayo es otro jugador que tiene que estar bien agresivo, especialmente en la ofensiva, porque todos sabemos que es un excelente defensor, pero hoy el Miami Heat necesita de la ofensiva de Bam Adebayo.
Yo le voy a decir algo a usted, ese es su equipo, y yo lo sé porque usted siempre ha sido fiel y persistente a su equipo, el Miami Heat. Siempre he sido también fanático del equipo del Miami Heat. Pudiera decir que es mi segundo equipo favorito luego del Orlando Magic. Pero hay un detalle, qué cosa que no me mencionaste, el cual yo entiendo que pudiera ser esta noche el factor X, el X Factor para el equipo del Miami Heat, y es Kyle Lowry. ¿Por qué? Porque hay un jugador que para mí dentro de la serie ha sido el más consistente y cuidado en toda la postemporada para el equipo de los New York Knicks, y ahorita lo mencionó, al armador Brunson. Yo creo que desde un principio esta noche tú no te puedes volver a dar el lujo de que este jugador te enceste 38 puntos. Y para mí el jugador mejor defensivo dentro de esa posición, con experiencia, que también pasa la bola bien, captura rebote, mete el triple, mete la jumpa, ataca el canasto y tiene mucha experiencia, es Kyle Lowry. Así que yo soy de los cuales, si fuera Eric Spoelstra, como usted dijo, hay que mover fichas, tenemos que buscar de qué manera, cómo detener al director de la orquesta ofensiva de los Knicks, que es Brunson. Yo le pondría, Josué, una presión constante con Lowry, porque Lowry sí tiene una habilidad increíble defensivamente, y eso lo vimos, si mal no recuerdo, creo que fue posiblemente el tercer juego, en el cual, pues para mí, otro jugador que no mencionamos es lo que hace Kevin Love, y lo hace con amor, que Kevin Love de momento le cambia el ritmo al juego. Kevin Love capturando rebote, haciendo pases largos, como en un mensaje me enviaste, como si fuera un quarterback de fútbol, y de momento desencaja completamente el ritmo de juego del equipo de los Knicks, y ha hecho la gran diferencia. Así que vamos a ver estos dos jugadores veteranos, donde tienen que definitivamente aportar en ambos lados del canasto para que Miami gane, y habíamos escogido, tanto usted como yo, habíamos escogido el equipo de Miami para ganar, y esperamos que así sea. Dentro de la otra serie le dieron un cantazo en la cabeza a Anthony Davis, qué bueno, para ver si despierta, porque a veces tiene unos letargos, un juego bueno, un juego malo. ¿Ganan esta noche los Lakers, Josué?
Sí, es que no es lo que pasa con Anthony Davis, es que ese muchachito es como que delicado, no sé, como si fuera de cristal, porque oye, de cualquier cantacito se va al piso y tú dirías, wow. Yo no sé, como que no lo quiero comparar con un jugador aquí local, ¿verdad? O pasado, pero es como que el Peter John de la NBA, no sé. Porque tú esperarías que un jugador tan grande, ¿verdad? Que dominara a su gusto y gana, y a veces como que se pone medio soft. Pero hoy aparentemente va a jugar. Dicen que tiene una contusión. Pero yo entiendo que debe estar clear para jugar. Yo creo que hoy la presión es para ambos equipos, Noel, al igual que la serie de Miami y Nueva York, porque aunque el que estaba en el borde de la eliminación es el equipo de los Knicks y acá el equipo de los Golden State Warriors, la realidad es que, oye, yo te aseguro que si algo quiere el equipo de los Lakers es evitar ir a Golden State para un séptimo partido. El equipo de Golden State, si hay un equipo, ¿verdad?, que tú puedes decir, puede derrotar a LeBron James en un séptimo juego es precisamente el equipo de Golden State. ¿Por qué? Porque tiene figuras de experiencia, tiene un conjunto, ¿verdad? Un core de jugadores que llevan años juntos, que saben lo que es estar en un séptimo juego, que saben sufrir un juego, saben venir de atrás en un juego y saben, aunque este año ha sido un fracaso, pero saben ir a la cancha contraria y sacarte un partido importante. Eso sí, este año han sido el peor equipo jugando en la carretera, que eso es un detalle importantísimo. Pero tradicionalmente, en un séptimo partido del equipo de Golden State, tú puedes esperar un excelente juego, porque saben jugar este tipo de partido. Así que, aunque Golden State hoy es el que tiene la presión, yo entiendo que en parte también el equipo de los Lakers tiene la presión de que tienen que acabar esto hoy, sí o sí. Dicen que en un séptimo partido, ¿verdad? Algo que yo siempre comento, que en un séptimo partido usualmente gana el equipo que tenga el mejor jugador overall de la serie. Y yo tengo que decir que para mí el mejor jugador overall de esta serie, hasta el momento, ¿verdad? Tengo que decir que es Steph Curry. Aunque LeBron sea LeBron James, aunque Anthony Davis sea un jugador probado, pero si tú me preguntas a mí, de esos jugadores que están ahí, overall, ¿cuál es el mejor jugador? Yo te diría que Steph Curry, no sé cuál sea tu opinión.
Bueno, yo tengo que decir que en esta serie, hasta el momento, con los Lakers adelante en la serie, yo me tengo que ir con LeBron James. Al momento en esta serie, y más que nada que lleva la ventaja como local, LeBron James, un jugador. ¿Y de qué manera me explico? LeBron James tiene la habilidad de impactar el juego, no con un donqueo, no con un tiro a media distancia, no con un triple, con un tapón. LeBron James hace la diferencia, y eso lo hemos visto, inclusive lo he visto en esta postemporada. Así que en este sentido, hasta el momento, yo tengo que escoger que el jugador más valioso en esta serie es LeBron James. Y sobre todo, ahorita mencionaba a Steve Kerr, 99 son las victorias que ha tenido en la postemporada, así que esta noche está buscando lograr su victoria número 100. Oye, Josué, hay un comentario de que Andrew Wiggins no jugará esta noche por el equipo de Golden State. ¿Eso es cierto?
Bueno, si Andrew Wiggins no juega esta noche, pues tienen un problema y bastante serio. Yo por lo menos no he escuchado nada. ¿Él tuvo alguna lesión en el último partido?
Bueno, la realidad fue que leí esa noticia donde decía que estaba cuestionable Wiggins para el sexto juego esta noche en Los Ángeles. Y estamos hablando de un jugador que es el cuadro regular del equipo de Golden State. Así que sería una baja bien significativa para el equipo de Golden State, porque inclusive ese fue el jugador que yo escogí como el factor X, porque a veces cuando piensas en Golden State, vas a pensar primero en Stephen Curry, segundo piensas quizás obviamente en Klay Thompson, tercero pudieras pensar en Draymond Green, que han sido un trío que han estado toda su vida jugando juntos. Pero yo digo que desde que este jugador llegó a la franquicia de los Golden State Warriors, si hay un jugador que contribuyó la temporada del año pasado al campeonato, fue Andrew Wiggins. Pero dentro de la información que tenía, es que Wiggins estaba cuestionable para participar esta noche. Pero quería confirmarlo, si tú tenías alguna información más al respecto. Bueno, Josué, tengo que hacer la pausa. Bueno, cuando regresemos. Sí, dime, Josué, antes de ir a la pausa.
No, que usualmente cuando el jugador está cuestionable es que va a participar. Cuando ya ponen doubtful, ¿verdad?, que está en duda, es que posiblemente se va a perder el juego. Así que a lo mejor veamos a Wiggins con algunas limitaciones, pero yo entiendo que debería estar en cancha.
No, y yo soy de los que me gusta que esté el equipo completo para que luego no haya excusa. Ah, no, que sí perdieron porque no tenían a Wiggins. No, vamos a ganárnoslo con todo. Esa es la manera que a mí me gusta que así se desarrolle el deporte, porque después vienen los peros. Perdieron porque no tenían a Wiggins. Bueno, tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos, definitivamente vamos a continuar con el tema del deporte. Esto es Sports Lunch.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación.
En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Bueno, y ya de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch en vivo. Así que adelante, compañeros.
Gracias, Michelle Vélez. Bueno, Josué González y todas las personas que están en sintonía en este momento. Lo que comenté ahorita, Josué, con relación a Andrew Wiggins, tengo por aquí un escrito, así que nunca me gusta leer, pero en este momento a mí me gusta más que nada comentar. Pero dice por aquí la información de que tiene Josué una lastimadura en el área torácica, en un cartílago, particularmente en el área de las costillas, y según se dice que fue un golpe que recibió de parte de LeBron James en el quinto partido, y que posiblemente van a ver cómo se siente Andrew Wiggins para este sexto juego esta noche. Y Steve Kerr ha dicho que, de no poder jugar Wiggins, Jonathan Kuminga o Moses Moody serán sus sustitutos, Josué.
Bueno, tienen ahí un problema, porque esto le crea una desventaja grandísima en la segunda unidad, porque Kuminga es el que viene del banco también y ayuda muchísimo. Así que vamos a ver cómo Steve Kerr se las arregla. El equipo de Golden State tiene un buen banco también, ¿verdad? Pero yo creo que Wiggins es una figura bien importante en ese equipo.
Bueno, simplemente, Josué, en el quinto juego Wiggins anotó 25 puntos, capturó 7 rebotes e hizo 5 asistencias. Si lo llevamos en términos de puntos, anotó 25, 5 asistencias.
Sí, definitivo.
Así que sin Wiggins, ¿ganan los Lakers con o sin Wiggins?
Bueno, Bueno, yo escogí a Golden State, me voy a mantener porque confío mucho. Oye, vi un video de un perrito que vaticina la serie y hasta ahora en esa serie lleva 5-0. Dijo que el primer juego lo iba a ganar los Lakers, luego Golden State, luego los Lakers y luego Golden State, y luego los Lakers. Así que dijo que ganaba Golden State en 7. Así que me voy a mantener con el pronóstico del perrito, Noel.
Así que el perrito dijo que gana esta noche Golden State y vuelven a ganar el domingo. Vamos a ver si el perrito el domingo está ladrando o esta noche el perrito está chillando. Sí. Bueno, bueno, Josué, pues nos vamos esta noche, tanda doble, dos superjuegos. Vamos a ver si gana el Miami Heat, si ganan los Lakers finalmente. Ya Tali está gozando. Así que Tali, te saludé al principio del programa y te vuelvo a decir congratulations. Tus Denver Nuggets van por el campeonato de la Conferencia del Oeste. Y Tali me dijo, no me importa, sean los Warriors, sean los Lakers, nos los vamos a ganar también porque vamos por el campeonato. Oye, Josué, interesante lo que va a pasar, además de el baloncesto de la NBA esta noche, pero vamos a cambiar el tema, vamos rapidito, porque hoy en Miami, a eso de las 6:40 de la noche, se hará historia. Un tal jovencito, un tal Eury Pérez, apenas 20 años de edad, recién cumplido, será el novato más joven en la historia de la franquicia de los Miami Marlins en debutar en el béisbol de las Grandes Ligas. Y, según tengo entendido, era el tercer mejor prospecto del béisbol de las Grandes Ligas o de la organización. Es un lanzador dominicano, si mal no tengo la información. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto. Tiene 20 años, se convierte en el más joven. El más joven, adivina quién era hasta el día de hoy.
Fernández. José Fernández.
Miguel Cabrera.
Oh, Miguel Cabrera. Okay.
Sí, es correcto. Así que se convierte en jugador más joven en debutar. Es el prospecto número uno de la organización de los Marlins y el prospecto número tres overall en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que hay muchas expectativas, no solamente de los fanáticos de los Marlins como yo, sino del béisbol como tal. Es una de las futuras promesas. Vamos a ver cómo le va, aunque bueno, no es fácil nunca, ¿verdad? Esa primera salida. Pero el equipo definitivamente tiene muchas expectativas con este muchacho. Tira durísimo y domina cuatro lanzamientos. Así que si tú le sumas a este muchacho, Noel, a la profundidad de lanzadores jóvenes que tiene el equipo de los Miami Marlins, te lo digo, somos el equipo, cuidado que en el 2026, 2027... estemos ahí en la Serie Mundial, porque la realidad es que
todo eso es producto del excelente trabajo que había hecho Derek Jeter.
Negativo, todo eso es producto del trabajo que ha hecho el equipo de los Marlins de un año para acá, prácticamente lavando la cara por el mal trabajo que hizo Derek Jeter. Así que yo a Jeter no tengo que agradecerle nada. Lo que hizo fue un desastre, cambiar los jugadores estelares y pues...
Por favor, hecho, más respeto con el capitán.
El mismo Sandy Alcántara tampoco es producto de Jeter, fue producto de otro cambio, así que fue antes de... Pero el punto es que el equipo de los Marlins poco a poco se ha ido reforzando, Noel. Teníamos un problema grandísimo de ofensiva. Yo creo que la llegada de Luis Arraez y jugadores como Soler, Avisaí García, Yuleski Gurriel, que insisto, es un bateador temible para mí, aunque ya está entradito en años, pero sigue teniendo un ojo clínico cuando se para a batear. Y poco a poco el equipo se ha ido fortaleciendo en esa área ofensiva. Sí, han salido de lanzadores con un poco más de experiencia, como Pablo López, pero precisamente por eso, esta es una de las razones por la que vimos que el equipo de los Marlins cambió a Pablo López en la temporada pasada, porque precisamente ellos están apostando, mira, voy a dar a Pablo López, que le queda un año de contrato, posiblemente no lo voy a poder mantener aquí, yo tengo un buen núcleo de lanzadores jóvenes como este muchacho que los puedo subir en un momento dado durante la temporada, y mejor me concentro en el bateo, y vemos que Luis Arraez está bateando 415, ¿no? Así que no ha defraudado, así que hasta ahora tengo que decirlo, que los Marlins, aunque Pablo López ha estado bastante bien también, pero los Marlins han ganado en este cambio.
Josué, los Marlins de Miami, tu equipo tiene que aprender a ganar juegos, no solamente con una carrera de ventaja. 12-0 llevan en la temporada, lo que va de temporada, en juegos decididos por una carrera. 12-0 invictos.
Es un récord.
Es un récord, pero en juegos de dos carreras o más, 7-19. Ahí es donde está el problema. Así que esta noche, Miami, el debut en las Grandes Ligas, esperamos que sea exitoso para el jovencito dominicano, 20 años apenas, recientemente los cumplió, todavía no, creo que 20 años y 20 y tantos días, y va a debutar en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a estar pendientes de ver debutar a este jovencito esta noche. Seattle en Detroit, ¿quién gana esta serie? Rapidito, Josué.
Seattle y Detroit, me voy con Seattle.
Nos vamos con Seattle. Los alicaídos, desafortunadamente, los Metsitos de Nueva York ante Washington. Oye, pero tienen que ganar los Mets esta serie.
Deberían ganar esta serie, si no están en problemas.
Los Piratitas de Pittsburgh, saludo a mi amigo Yaño Valgas, que está triste, yo se lo había pronosticado, no quiero hacerle bullying, pero los Orioles del Baltimore se enfrentan esta noche a los Piratas. ¿Quién ganan?
Me voy con los Orioles.
Orioles. Tampa Bay vuelve al Bronx esta noche en New York, pero hoy le espera nada más y nada menos para el desquite Gerrit Cole contra Trevor Kelly. ¿Ganan los Yankees de Nueva York esta noche?
Negativo, me voy con Tampa.
Yo me voy con mis Yankees de Nueva York. Atlanta, los Bravos contra Toronto. Esta noche, el bigotudo Spencer Strider contra Chris Bassett.
Buenísima serie, posiblemente de las mejores. Me voy a ir con Toronto.
Te vas con Toronto, yo me voy con los Bravitos de mi amigo Henry Lugo. Anaheim Angels, Cleveland Guardian, Tyler Anderson contra Logan Allen. ¿Quién gana esta serie?
Perdóname, ¿qué equipo? Noel, de nuevo.
Anaheim contra Cleveland.
Me voy con los Indios de Cleveland.
Guardians de Cleveland. Josué se me quedó en el pasado con los Cleveland Indians. Hey. Josué, los Cardenales de San Luis se enfrentan a las Medias Rojas de Boston. Regresa James Paxton. Oye, yo pensé que ya James Paxton estaba retirado del béisbol hace tiempo. A la verdad que Boston le encanta el reciclaje de peloteros y más que nada lanzadores. Tienen por allí a Kluber, tienen a Paxton, tienen a quien más. Bueno, no está bien, no es un programa de para hacerle bullying a nadie aquí. Adam Wainwright contra James Paxton. Josué, se dice que 6 ya son los nombres que se mencionan y se rumoran que pudieran estar sustituyendo a Oliver Marmol, el dirigente dominicano de los Cardenales de San Luis.
¿Está ya Yadier Molina ahí en esa lista?
Bueno, yo pienso que ese pudiera ser uno de los nombres secretos dentro de esa lista.
Me voy con Boston.
Yo me voy con San Luis. Los Cubs de Chicago ante Minnesota. Drew Smiley contra Sonny Gray.
Me voy a ir con el equipo cuyos fanáticos abuchean a Carlos Correa. Me voy con los Minnesota Twins.
Ayer se consagró, dio un doblete para ayudar a la causa, para que su equipo ganara.
Tiene que dar
Houston, los Astros de Houston contra las medias rotas curtidas de Chicago. J.P. France contra Michael Kopech.
Me voy con Houston.
Los Astros de Houston. Reales de Kansas City, Cerveceros de Milwaukee. Josh Taylor contra Corbin Burnes.
Me voy con Milwaukee. Oye, vi que Kansas City ganó un partido esta semana con un squeeze play. Eso sí que es algo raro, que no se ve
bueno,
todos los días.
Yo creo que a veces pasa una temporada y no ocurre.
Correcto.
Filadelfia, los campeones de la Liga Nacional contra los Rockies de Colorado. Tejan Walker contra Austin Gomber.
Me voy con Filadelfia.
Ya es hora que comiencen a ganar. Los Gigantes de Pedrito Hernández ante los Arizona Diamondbacks. John Brebbia contra Ryan Nelson. Oye, qué bien está bateando el pulpo desde que lo subieron, Josué, el mayagüezano. Sí, del Maní, Puerto Rico.
Sí, así mismo. Me voy a ir aquí con los Diamondbacks.
Nos vamos con los Diamondbacks. Los Rangers de Texas ante los Atletiquitos de Oakland. Martín Pérez contra Ken Waldichuk.
Me voy a ir con los Atléticos de Las Vegas.
No, yo me voy con los Rangers. Juegazo, tremenda serie. Padres de San Diego contra Los Ángeles Dodgers. Blake Snell contra Dustin May. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con los dos Padres de San Diego.
Te vas con los Padres de San Diego. Pues ahí lo que va a estar pasando esta noche, mañana sábado y eventualmente el domingo en el béisbol de las Grandes Ligas. Oye, Josué, leí que ahora la NFL, cambiando de tema en el deporte, va a comenzar a tener juegos Friday Night Football. Recuerda que antes estaba Thursday Night. Ahora, por primera vez en la historia del fútbol americano, van a tener partidos los viernes de la NFL. ¿Qué te parece esto?
Bueno, buscando la manera, Noel, de cómo atraer fanaticada, juegos de domingo, juegos de sábado, compiten muchas veces contra la NBA, contra el béisbol de las Grandes Ligas. Así que yo creo que es una manera, ¿verdad?, de tratar de opacar el entretenimiento a nivel nacional. Uno de esos partidos es el famoso Black Friday, que va a ser el juego de Black Friday va a ser el equipo de los Jets recibiendo a mis Miami Dolphins, así que debe ser un buen partido, porque ahora sabes que los Jets tienen a Aaron Rodgers, y el equipo de Miami, hay que decirlo, ¿no?, él es uno de los equipos más fortalecidos en esta temporada muerta. Se han reforzado muy bien, así que debe ser un excelente partido de división.
Bueno, para mí yo lo veo como innovador, algo diferente, y más que nada, pues, el fanático, particularmente el fanático fiel, Josué, siempre va a seguir el deporte, pero esto es buscando cómo innovar, traer estrategias para traer fanaticada nueva. ¿Y qué sucede? Un viernes, cuando ya todo el mundo salió del trabajo, que todo el mundo sale a compartir este viernes social, pues qué bueno, te fuiste a compartir y puedes ver un juego de fútbol americano. De esa es la manera como yo lo veo. Definitivamente de acuerdo contigo, que es buscando cómo tener más fanaticada, y sobre todo a través de la televisión, de la comodidad de la televisión. Así que no se sorprenda que usted ahora vaya un viernes a compartir, ¿verdad? Obviamente cuando comience la temporada, y diga, ¿qué es esto? ¿Fútbol americano un viernes? Sí, por primera vez en la historia. Esta noche, rapidito, hoy viernes 12 de mayo, béisbol de la AA, Yabucoa en Maunabo a las 8 de la noche, San Lorenzo en Humacao, Lajas en Sabana Grande, Peñuelas en Yauco, Salinas en Ponce, Juanadías en Coamo, en nuestra sección Añasco en San Sebastián, en el estadio Juan José Tití Beníquez a las 8 de la noche, Hormigueros en Aguada, en el estadio Guillermo Hernández a las 8 de la noche, Sidra en Calley, Comerío en Aybonito, Loíza en Las Piedras, Fajardo en Juncos, Gurabo en Río Grande, Dorado en Carolina, Utuado en Camuy, en el estadio Juan Cheo López a las 8 de la noche, y Manatí en el pueblo de Florida a las 8 de la noche. Así que esa es la actividad para hoy viernes en el béisbol federativo, el béisbol de la AA. Josué, rapidito, ¿qué te pareció ese campeonato? Nuevamente, las Pinkins ganan back to back. Ganaron el año pasado el campeonato del voleibol superior femenino. Vuelven a ganar y ya son 19 los campeonatos que esta franquicia ha obtenido en el voleibol superior femenino.
Pues mira, contento cuando los equipos del campo, como decimos nosotros, ganan los títulos, porque tú ves la diferencia, con mucho respeto, a equipos de la ciudad y lo que son equipos de pueblos pequeños, como es Corozal, como es Naranjito. Allí se vive el voleibol. Es una de las franquicias más sólidas, junto le diría a las criollas de Cagua. Así que enhorabuena, porque supieron venir de atrás, perdieron ese primer partido y no se quitaron y dominaron el resto de la serie. Así que creo que más que merecido ese campeonato del equipo de las Pinkins de Corozal.
Bueno, Josué, rapidito, ¿qué tenemos para este fin de semana en el mundo del balompié?
Bueno, este fin de semana hay muchos ya torneos que están decididos, pero voy a ir por encimita a la Premier League mañana, sábado 13 de mayo. Entre los mejores partidos tenemos al Chelsea recibiendo al Nottingham Forest. este equipo del Nottingham Forest, es el equipo donde está Keylor Navas, el portero costarricense. Actualmente este equipo se supone que fuera uno de los equipos que fuera el descenso, uno de los equipos pues más débiles, pero con Keylor Navas, oye, están en la posición número 17, o sea que están ahora mismo fuera del descenso. Los equipos que queden en las tres últimas posiciones, a 18, 19 y 20, pasarían a la segunda división. Así que este equipo de Nottingham Forest está luchando por mantenerse en la primera división, al igual que el Leeds, el equipo de Leeds, que ahora mismo está se llama la relegation, o sea, que iría para la liga, para la segunda división. El equipo de Leeds recibe al Newcastle, esto es mañana a las 7 y media de la mañana. El Aston Villa recibe a las 10 de la mañana al Tottenham. El Manchester United recibe a los Wolves, esto también es a las 10 de la mañana, esto es mañana sábado. El domingo, entre los partidos más interesantes, tenemos al Everton recibiendo al Manchester City. El Everton también está luchando por no irse a segunda división. Y el Arsenal recibiendo al Brighton. Esto es en la Liga Premier, que es la mejor liga del mundo. En cuanto a la Liga de España, los partidos más importantes para este fin de semana, el sábado a las 8 de la mañana, la Real Sociedad recibe al Girona. Y a las 3 de la tarde, mañana sábado, el Real Madrid, que no está segundo, no, él está tercero, cayó a la tercera posición. O sea, el otro equipo de Madrid, el Atlético, le arrebató, ¿verdad?, el segundo lugar. Y ahora el equipo de Real Madrid está bastante lejos del Barcelona, que se perfila como el próximo campeón. Que precisamente el Barcelona también juega mañana a las 3 de la tarde, el domingo a las 3 de la tarde, recibe al equipo del Español. Así que ese es el clásico de allá de Cataluña, el Español contra el Barcelona. Y a las 10 y 15 de la mañana, un poquito antes, el Elche recibe al Atlético de Madrid, que es el equipo que actualmente está en la segunda posición. En cuanto a los resultados de la Champions League, se llevaron a cabo esta semana el partido de ida de la semifinal. El pasado martes, el Real Madrid y el Manchester City empataron a 1. Estos son los dos mejores equipos, Noel, se tuvieron que enfrentar en la semifinal. Así que el segundo partido de esta serie sería el próximo miércoles, pero va a ser en Manchester, allá en Inglaterra. Así que puede pasar cualquier cosa, porque el Real Madrid, aunque no es el favorito, es el equipo que más tradición tiene en este torneo de Champions League, es el equipo que más ha ganado, y siempre por alguna razón se crecen cuando están jugando la Champions League. Esto sería el próximo miércoles. Y también el martes, un día antes, el martes 16 de mayo, el partido de vuelta, aunque no es de vuelta porque se juega en la misma ciudad, porque es el AC Milán, contra el Inter de Milán. Así que los dos equipos son de la misma ciudad, se van a estar enfrentando. Ese salieron de oro, porque eso no tienen que viajar, se quedan tranquilitos en la misma ciudad, compartiendo ahí esa serie. Así que yo creo que finalmente el Real Madrid y el Inter de Milán son los que van a pasar a la final, ¿no?
Bueno, en una información de última hora se dice que Tom Brady, dos cositas, Josué, pudiera estar anunciando que vuelve a jugar en la NFL la próxima temporada, que vuelve a salirse del retiro, y se está comentando que posiblemente pronto será parte de qué, de los dueños del equipo de Las Vegas Raiders en el deporte de la NFL, que pudiera ser un dueño ¿cómo es la palabra en términos de una inversión mínima?
Minoritaria.
Ok, esa es la palabra correcta, gracias, Josué. Dentro de que Tom Brady ya también es parte del equipo de las Aces, esto es en el baloncesto de la NBA femenino, precisamente de la ciudad de Las Vegas. Mark Davis es el dueño de estas dos franquicias. Se dice que ya Tom Brady en el pasado mes de marzo logró un acuerdo con él, con el dueño en propiedad de la franquicia de las Aces en el baloncesto de la NBA femenino, y también ahora pudiera ser parte dueño del equipo de los Raiders de la NFL. ¿Volverá Tom Brady a jugar, Josué?
Bueno, ya yo te soy honesto, ¿no? Ya si vuelve a jugar, ya como que le quitaría un poquito de seriedad, ¿verdad?, a la figura de Tom Brady, porque es como que un vacilón, como que me voy y vuelvo, me voy y vuelvo. Mira, si quieres quedarte, quédate, no hagas un show, porque máximo cuando es uno de los o posiblemente la principal figura de la NFL en la historia. Entonces como que crea como que, no sé, tenías a Tom Brady, el de los Patriots, se fue para el equipo de los Buccaneers, está bien, logró un campeonato, entonces ahora vuelve, dijo que volvía y no sé, como que, y ya la realidad es que ya se demostró esta temporada que le pasó factura el la edad, porque no fue lo mismo jamás y nunca. Así que
su ex equipo, los New England Patriots, le tienen un homenaje al comenzar esta próxima temporada 2023 en el deporte de la NFL. Rapidito por aquí, antes de irnos, mañana sábado, es showtime. El cubano-americano Rolly Romero se enfrentará al venezolano Ismael Barroso. Esto será una pelea por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 libras. Esta pelea será mañana en Las Vegas, Nevada. Se suponía que se enfrentara al campeón, al campeón dominicano Alberto Puello, que desafortunadamente, Josué, ¿sabe lo que hizo este boxeador dominicano?
¿Qué hizo?
Se contagió, lo tengo que decir, con los peloteros dominicanos. ¿Qué hacen los peloteros dominicanos?
No me diga que se fue con Doña Ana.
Se alió con Doña Ana calladito y lo cogieron. Así que lo cogieron en una relación con Doña Ana, apellido Bólicos, y da positivo y lo despojaron del título. Estaba invicto Puello con récord de 21-0, 10 ganadas por nocaut. Se supone que esa iba a ser la pelea. El dominicano de 28 años desafortunadamente da positivo, está protestando supuestamente ese positivo, dice que no fui yo no utilicé nada indebido, nada ilegal, pero la prueba dijo que dio positivo y que desafortunadamente pues no pasó la prueba de dopaje y que le despojaron el título. Así que mañana en la noche el Rolly Romero se enfrentará al veterano. ¿Sabes qué edad tiene Ismael Barroso? 40 años de edad tiene su oponente, que entra de sustituto por Puello. Así que vamos a ver qué sucede. Eso es lo que hay en el deporte del boxeo mañana a la noche. Sabes que para la próxima semana vamos a estar hablando de Haney contra Lomachenko. Y finalmente, y no menos importante, mañana también hay un evento de las artes marciales mixtas en el Spectrum Center en Charlotte, North Carolina. UFC Fight Night. Rosenstreich versus Almeida. Así que esa va a ser la pelea estelar, este evento de artes marciales mixtas. Dice por aquí, oye, va a comenzar a las 11:30 de la mañana las peleas semiestelares, a las 3 de la tarde entonces comenzarán las estelares a través de ABC y ESPN. Y tengo una información gracias a mi amigo José Lo Figueroa, peleador de artes marciales mixtas, y a su hermano Edgar, que me envían la información. Para la semana que viene le vamos a traer la información oficial. Va a haber un evento de artes marciales mixtas en Puerto Rico para el próximo mes de junio. Le vamos a traer la fecha y sobre todo si nuestro amigo y hermano José Lo Figueroa, el orgullo allá del barrio Malpaso de Aguada, va a estar peleando en este evento y lo vamos a tener a él vía telefónica en entrevista para que precisamente él nos dé toda la información de lo que va a estar pasando en este evento en Puerto Rico, en el Coliseo Pedrín Zorrilla, donde posiblemente nuestro amigo esté peleando en este evento. Así que para la semana que viene le vamos a tener más información. Josué, una vez más, agradecerte por tu embestializada participación. Mucho éxito al frente de Farmacia Mi Buen Vecino y Farmacia Perpetuo Socorro. Gracias, Michelle, a toda nuestra querida y respetada radio audiencia, a todas las madres de Puerto Rico. Mucha salud, muchas bendiciones y más que nada muchas felicidades durante este fin de semana y siempre. Gracias, Josué. Dios mediante, será hasta el próximo lunes. Que la pasen bien. Buen fin de semana. Buenas para tardes. Todos.
Igual, buenas tardes.
Emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.